Bueno, vamos a hacer un lío, me parece. Sí. Fanny, hablando también de la nota con el doctor Maqueda, dice: grande mi profe, dice Fanny del Valle Herrera, que escribe desde Catamarca. Un lujo la nota, felicitaciones. Ahora sí me parece, Rodolfo, que lo tenemos a Juan.
Acá estamos. Y acá estoy yo otra vez, que también se desconectó todo por acá. Hola, Juan, ¿cómo está todo en el quinto día de búsqueda de Lian?
¿Cómo anda, Rodolfo? Muy buenas tardes para todos. Sí, ya pasaron cinco noches en lo que nadie sabe dónde está Lian. Y hoy se continuó profundizando los rastrillajes en la denominada Zona Cero, que es acá donde estamos, en los cortaderos donde vive la familia de Lian y viven otros cuatro núcleos familiares, todos de la comunidad boliviana, que se dedican justamente a la producción de ladrillos. La verdad, Rodolfo, vamos a ser repetitivos lo que venimos diciendo desde que comenzamos con esta cobertura. No hay alguna hipótesis hoy que prevalezca por encima de otra, o por lo menos alguna hipótesis en firme. Seguimos en el mismo escenario de tres grandes teorías. Lian se perdió dentro de este inmenso campo rodeado de maizales y de plantaciones de sojas, o acaso Lian está dentro del campo, pero porque alguien lo atacó, alguien le hizo algo malo. Y la tercera hipótesis, que ayer la propia fiscal adjunta Bettina Croppi relativizó, dice: no tenemos elementos en firmes, habla de un secuestro o de un rapto o de un episodio de trata de personas, pero que hasta ahora no logran un hilo conductor, aunque sea para lograr llevar el expediente a la justicia federal, que es la que se encarga de este tipo de investigaciones. Acaba de hablar otra vez sobre este tema el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Recién lo grabamos, él salía de la Zona Cero en un móvil del ejército que están recorriendo todo este lugar. Escuchamos brevemente lo que decía Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba.
Yo todo lo que tenía que declarar lo declaré antes de ayer, ya está en conocimiento, ustedes ya están en contacto directamente con la fiscal, y son ellos los que tienen que investigar. Nosotros estamos actualmente recorriendo el terreno, por eso estoy en un móvil de este tipo, y estamos diligenciando una prueba que ha pedido la fiscal Reina, y eso es lo que estamos haciendo. Mucho más para decir, no tengo para...
¿En dónde están trabajando? Porque sabemos
en
que
todo
están
el predio.
Y también yo, están en el río.
Sí, lo hago fácil. Yo ahora me voy al río para los trabajos, para coordinar, seguir coordinando los trabajos del río. Nosotros acá estamos trabajando sobre todo el predio y todos los puntos que la fiscal nos ha determinado. Eso es lo que estamos haciendo.
¿Se está haciendo un doble rastrillaje en las viviendas?
Se está rastrillando todo lo que la fiscal nos pide y estamos dirigiendo todas las pruebas que los fiscales nos están pidiendo. Muchas gracias.
¿La Zona Cero sigue siendo el centro?
No es que se vuelva a rastrillar. Se rastrilla una y otra vez de acuerdo a la necesidad que tenga la fiscal y pericias químicas que se hacen en determinada oportunidad y otras que se vuelven a hacer posteriormente, ¿no? Hay momentos también de la investigación que van marcando los tiempos.
Muchas gracias. ¿Trabajaron en los pozos ciegos, indicación específica de la fiscalía?
Seguir trabajando sobre este predio, que es el que estos 18 hectáreas son sobre los que estamos trabajando desde el día sábado a la noche. El sábado a la noche ya estábamos con 30 personas y los perros rastreadores, y así seguimos domingo, lunes, martes, del día de hoy. Las condiciones climáticas no nos ayudan, pero vamos a seguir trabajando como todos los días. Muchas gracias.
Bueno, para que se entienda, Rodolfo, lo que se está haciendo en las primeras horas, se peinó todo este campo, toda la zona. Hubo rastrillajes, 300 efectivos que se iban rotando, los drones. Desde ayer a la tarde, que los periodistas ya no nos permiten ingresar al campo, sino que estamos en el acceso, se está inspeccionando en profundidad algunos puntos en específico, sobre todo las viviendas de los cuatro núcleos familiares. Están con los perros. Recién veíamos que por primera vez destapaban uno de los hornos de ladrillos. O sea, no los habían destapado hasta ahora, 100 horas después, y ahora por primera vez destapaban un horno de ladrillos y se están removiendo algunas cuestiones. Falta mucho para decir que es un rastrillaje exhaustivo 100%. Falta un montón, Rodolfo, pero eso es lo que se está haciendo por estas horas.
Por último, el aviso, el alerta Sofía, ¿el domingo a qué hora se envió, Juan?
El domingo, según lo que confirmó ayer Bettina Croppi, la fiscal adjunta, se empezó a evaluar el domingo a la mañana, hubo un comité, y a la tarde, recién a la siesta, se activó el alerta Sofía.
Gracias, Juan. Tenemos a Lidia Grichiner, expresidenta de Missile Children, para preguntarle esto. Estamos obsesionados con saber si los elementos que tiene la justicia son los que necesita ante estos casos de desaparición de niños y si esos elementos están aplicados bien o mal. Hola Lidia, Rodolfo Barili te saluda, ¿cómo te va?
Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarse con nosotros, soy representante de Missing Children.
Lidia, a ver, el chico desapareció tipo entre las 2 y las 5 de la tarde del sábado. Se hizo la denuncia a las 7:40, 7:20, 7:40, ¿sí? 7 y pico de la tarde. Y recién, el alerta Sofía se larga el domingo en horas de la siesta, casi 24 horas después del momento de la desaparición. ¿Eso es correcto o incorrecto?
Bueno, ese es el reglamento que tiene el CIFEU como para alargar el alerta Sofía. Nosotros siempre pensamos que ante la desaparición de un chiquito de 3 años debería ser inmediato, pero ellos tienen que consultar, pedir autorizaciones, y la realidad que también inicialmente cuando se decidió poner el alerta Sofía, Sofía en homenaje a Sofía Herrera, la chiquita, claro, del sur. De la misma manera que en Estados Unidos es el alerta Amber en memoria de una chiquita también que fue buscada. Pero tiene muchos requisitos, o sea, nosotros pensamos, hay algo que se llama la hora de oro, la hora cero, la hora primera de donde se pierde un chico. Acá hubo atraso de la familia en hacer la denuncia, porque realmente si se pierde a la tarde, recién tipo 7 de la tarde, hacer la denuncia de un chiquito de 3 años fue una pérdida de tiempo muy grande. Y tardar 24 horas también entendemos que es mucho tiempo, pero son los tiempos que tiene el CIFEU como para hacer todas las consultas y emitirlo. O sea, si nos preguntás, preferiríamos que sea la de inmediato. Y si después fue un error, festejemos todo. Se emitió una alerta y el chiquito de 3 años estaba durmiendo la siesta en un lugar distinto al que duerme siempre. Uh-huh. Pero las primeras horas son importantes. Si yo te pregunto a vos, ¿con quién te encontraste al salir de tu casa? ¿A quién viste? ¿Si iba para la derecha, para la izquierda? ¿Si lo viste salir en un auto? O sea, vos podés acordar. Si yo te lo pregunto dentro de saliste hoy de tu casa. Esto es lo mismo con los datos cuando se pierde cualquier chico. O sea, hay que preguntar enseguida, saber para qué lado fue, si estaba solo, si se subió a un auto. Hay montones de cosas como para preguntar. Y la denuncia policial se tiene que hacer en el momento. Y realmente, si es un chiquito de la edad que es, donde corre riesgo su vida, o sea, que no es lo mismo de un adolescente que se va de la casa.
Claro, te iba a decir, está esta creencia de aguarde un tiempo, mamá, que tal vez vuelve, en el caso de los adolescentes, no. Pero una criatura de 3 años.
Pero en el caso de los adolescentes tampoco. Cada familia sabe de más o menos cuál es la forma de los chicos, o sea, las conductas, o sea, hay chicos que de la escuela vuelven enseguida, hay chicos que se juntan con amigos, van a jugar al fútbol, o sea, depende de la costumbre de cada chico, es cuando los familiares saben exactamente cuándo hay que prender la luz roja del cerebro, ¿no? O sea, decir, no, acá está pasando algo. Un adolescente que le fue mal en la escuela o no le dan permiso, le sacaron el celular porque se decidió por alguna cosa que hizo y se va de la casa, tiene más elementos como para defenderse que un nene de 3 años. Además, ¿cuánto puede caminar un chiquito de 3 años en una zona como esa? No sé. Claro. No
ahora,
entiendo, pero
Lía, el alerta Sofía o el alerta Ámbar en otros países, ¿con cuántas horas de desaparición o de hecha la denuncia se aplica?
El Amber Alert se aplica enseguida y se mandan mensajes a los teléfonos de la zona, a la gente que está en zona
cercana. Me pasó en Estados Unidos este fin de año, que me llegó la foto, claro, de una criatura
enseguida.
En forma... Claro, con un celular argentino,
claro,
foto de una criatura
enseguida.
En forma... Claro, con un celular argentino, pero a todas las antenas. De ese lugar le llegó la misma foto como mensaje y en forma urgente.
Claro, acá, eso es lo que hay
acá
que
eso no lo tenemos hecho. Acá esperamos que casi 24 horas después.
Pero inicialmente también el alerta Sofía iba a mandar mensajes a todos los teléfonos. a los teléfonos de la zona y después ampliarlo a la...
¿Y qué pasó?
¿Y qué pasó? Yo te pregunto, ¿y qué pasó? No lo sé, pero no se hace. Entonces, creo que la tecnología que ayuda tanto, en este caso no se está aplicando, porque vuelvo a insistir, 3 años tiene el nene. ¿Cuánto puede arreglarse solo un nene de 3 años?
No,
poco y nada. O sea, no, yo me pongo a pensar, o sea, tengo nietos y permanentemente les digo todo lo que decimos siempre. Mira con quién estás, fíjate en la historia, ¿te acordás que en una época estaba la camioneta blanca que sacaba fotos frente a las escuelas, que era todo un, digamos, una cosa que se hablaba, se rumoreaba y nunca sucedió? Pero por las dudas hay que prestarle atención. No,
ahora,
es que uno tiene que no dar bolilla. Sí,
y debería haberse, por ejemplo, no, nos escribe una oyente que está a 10 kilómetros de ese lugar nada más y que pasó el domingo que no había ningún retén policial. Entre otras cosas, ¿debe hacerse retenes policiales o no tiene sentido? Claro, si tirás la alerta 24 horas después no tiene sentido, pero en el plano real, ¿el alerta Sofía debe incluir cierre de caminos, control policial?
Obvio. ¿Qué pasó con Sofía Herrera? No estaba la alerta Sofía todavía. A ver, una nena que está en un lugar desértico, estaba en un camping y de repente no está más. ¿Qué posibilidades tenés? ¿Que pasó un coche y se la llevó? ¿O que se cayó al agua? El agua dicen que no. O sea, hay que cerrar las fronteras inmediatamente. Nosotros hemos tenido casos en Neuquén, por ejemplo. Lo primero que le pedimos al fiscal, cerrar las fronteras. O sea, hacer fotocopias con las fotos de los chicos y que vengan a buscarlas para ponerlas en todos lados. Si no tenés la posibilidad de redes y gente que tenga teléfono, que pueda entrar a las redes y todo eso. Hay zonas que quizás no lo utilizan, no tienen la misma tecnología, pero algo siempre se puede hacer. Uh-huh. Se escucha radio en los lugares chicos, pasarlo por la radio permanentemente. Hoy me preguntaba una periodista que llamaba a Cifrebu para decir eso en tal periódico, de ustedes, ¿no? Y que le cortaban, no le contestaban. O sea, le decía, ¿por qué no contestan? Y le digo, y no sé, preguntá vos, o sea, yo no tengo idea por qué no contestan. Son muchas las llamadas que se reciben. Nosotros enviamos todo, todo el fiscal y el Cifrebu, aunque parezcan cosas ridículas, la mandamos igual. Y seguimos enviando lo de Sofía Herrera a la madre, Elena Delgado, que nos pide que le mandemos todo lo que recibimos.
¿Qué más? De hecho, se acaba de ser, leía hoy un ADN a una persona, a ver, de rasgos similares, que apareció en la causa Loan.
Sí, y que una... dio negativo, me parece.
Sí, esa era la información. Juan Federico está ahí en el campo donde están buscando a Lian y quiere hacerte una consulta. Juan, te escuchamos.
Sí, bueno, buenas tardes. Yo estamos acá, Juan, en Ballesteros Sur, trabajando hace varios días, y justamente llama la atención que, por ejemplo, no hay ningún retén policial en los accesos. Solamente hoy hay un retén policial en el ingreso al campo, pero para evitar que ingrese la prensa donde se está rastrillando. Y no hay,
ahora,
por ejemplo, carteles con la cara de Lian en ninguna parte de la población más próxima.
Aparte, están en un lugar que no es una zona con una densidad de población muy grande. Tendría que tener carteles en todos los negocios, en todos los lugares. Aparte, sí, vos podés acceder a los lugares que están rastrillando. Si hay una prueba, la prueba se perdió. O sea, es como decir, cuando ves televisión y ves una serie o algo de eso, lo primero que se hace es cerrar la zona, que creo que desde el punto de vista lógico debería ser, pero no sé cuál es el actuar en este caso, no tengo idea, pero
a ver, para redondear la idea, tenemos una alerta Sofía que no tiene la serenidad que tiene en otro país. ¿Sí? Se tarda mucho, sí. Pero aparte de eso, de lo que hay, no se lo aplica.
Tenemos un montón de puestos fronterizos que no están controlados. Entonces, los chicos pueden irse por ahí perfectamente, la persona que los lleva lo puede llevar por ahí. Hablamos sobre todo de casos de padres o madres que se llevan a sus hijos cuando hay conflicto en la pareja, ¿no? Entonces, pueden ir a otro país, pueden salir y sin ninguna autorización, sin nada. Entonces, tenemos que pensar en el cuidado no solamente de niños, en el cuidado de personas, en el cuidado de todos nosotros. Porque la verdad...
Lidia, ¿cuántos...?
Con María Cash.
Sí, claro. Sí, sí. Lidia, ¿cuántos menores hay perdidos en este momento en la Argentina?
No te puedo decir una cifra de Argentina porque no la conozco. Te puedo decir que nosotros tenemos al día de hoy 125 chicos perdidos, de los cuales son 42 que son mayores, pero eran menores cuando
se perdieron.
Se perdieron. Y la verdad que lo seguimos publicando porque en algún lado tienen que estar. O sea, no, la gente no desaparece así por darte de magia. Algo hay que saber. Hemos tenido casos de una familia que estuvo 10 años buscando a su hija. Y la hija estaba enterrada como un nene. Vos imaginate para esa familia lo que fueron los 10 años de búsqueda. Estábamos en contacto permanentemente y después se entienden que hacía 10 años que se habían muerto. Es terrible. O sea, no hay registro, no hay entrecruzamiento. Tenemos que tener algo más cerrado. O sea, cuando se pierde un chico, todos tienen que saber que se perdió. No
Lidia,
importa si es del norte
hay,
o del sur.
¿Hay desinterés de las autoridades en general con este tema? O hay una red y una mafia, como más de una vez sentimos que hay, para que esto pase y nadie pueda saber qué pasó, dónde está, que es más poderoso incluso que los intereses políticos. Porque no,
no lo creo. Yo creo que a veces...
¿Y los chicos cuando desaparecen, dónde están? ¿Los roban? ¿Para qué? Esas preguntas que nos hacemos todos, ¿tienen respuesta?
Mira, no los roban. Los únicos robos que nosotros tenemos registrados son los de padres que se pelean y uno de los dos se lleva a sus hijos, aunque no tiene ni autorización ni nada para salir del país o llevárselos. El resto son adolescentes que por alguna razón deciden irse, ya sea porque están con un chico o una chica y que la realidad la familia no lo acepta y deciden irse, pero a los 4 o 5 días están de vuelta. Las que se pelean con la familia... 48 horas están de vuelta. Nosotros no tenemos solo en la historia de Missing Children, que tiene más de 20 años, tenemos solamente dos chicas que estuvieron en una red de trata. Una apareció y la otra no se la encontró nunca. Pero la verdad es que en general aparecen, pero estos 42 mayores que te digo, en algún lado tienen que estar, y hace años y años que se los está buscando. Pero no generemos pánico, no es que todo chico que se va está en una red de trata, el tema que hablan algunos de órganos, o sea, es todo lo que es necesario para hacer una ablación.
No, lo
de
sé, lo no, sé. No, ahora, no tengo respuesta, no tengo respuesta para Loan y para Lian.
No hay respuesta, no la tenemos nosotros no la conocemos. A lo mejor alguien la sabe, pero lo que es nosotros no sabemos, no tenemos ni idea qué puede haber pasado. No sabemos, y nos encantaría saberlo, y seguimos nosotros publicando la foto. Salió ayer en un periódico grande la cara del nene con nuestros teléfonos. La verdad que pensá que nosotros somos voluntarios.
Sí, claro.
Entonces, pregúntate, ¿por qué existen Missing Children? A ver, nosotros no deberíamos existir. Si todo funcionara como tiene que funcionar, haríamos otra cosa, no estaríamos buscando los chicos perdidos. Entonces ahí tenés la respuesta a todo. O sea, ¿por qué existimos? Y por la necesidad de los chicos perdidos, de sus familias. Si no, no estaríamos. Si todo funcionara como corresponde.
Lidia, gracias.
Creo por lo que hacen. Claro, imposible.
Sí, claro que sí. Lidia, gracias por lo que hacen. Y por estos minutos para hablar del tema. Ojalá mejoremos el Alerta Sofía, que es nuestro único aporte desde acá. Mejorarlo, acelerarlo, vale. y mejor equivocarse por exceso en estos casos que por inacción.
Seguro. Y lo que les pido, cualquier dato que ustedes tengan de que se perdió un chico o cualquier cosa que tenga que ver con los chicos, llámenos, tienen nuestros teléfonos, tienen mi teléfono privado, o sea, avísennos, así nosotros podemos y te contactamos y ayudarlos. Así que un abrazo para todos y gracias, muchas gracias.
Gracias como siempre, pasa. Lidia, un beso grande. Lidia Grichiner, Missile Children.
Ahora país, solo en Cadena 3.
Bueno, nos desconectamos. ¿Juan está ahí o ya se desconectó? Desde...
Está.
Juan, querido, dijiste una frase en el grupo que es más o menos lo que vale. Es cartón pintado el alerta Sofía, y sí, evidentemente, como lo aplicamos mal y a destiempo, no estaría sirviendo para nada.
Es que es cartón pintado porque uno cuando escucha, activamos el alerta Sofía, ya se activó el alerta Sofía, en realidad nos están dando un placebo, una falsa tranquilidad, porque lo que está describiendo la especialista es lo que estamos, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá, o sea, no hay rutas cortadas, no hay afiches, ni siquiera en las estaciones de servicio, que son lugares de paso, lugares de mucho tránsito, no hay un solo afiche con la cara de Lian y con algún teléfono de contacto. Y ayer la propia fiscal adjunta dijo, se activó menos de 24 horas después de denunciada la desaparición. La desaparición se denunció el sábado a las 19 y la alerta se activó en la siesta del domingo, que no son 24 horas, son 20 horas. Uh-huh. 20 horas. Estamos a 10 kilómetros de la ruta, una de las rutas principales del país, que es la autopista de la ruta 9.
Juan. Te mando un abrazo. Mañana seguimos con el tema.
Un abrazo grande para todos.
Juan Federico, ahí en el territorio, la verdad que no hay respuestas de ningún tipo. Y estas son las cosas que nos encantan discutir, porque se puede hacer mejor en la alerta, Sofía. ¿Quién puede molestar? ¿A quién puede joder? A nadie. Simplemente requiere otra organización, evidentemente. Pero no se está haciendo. ¿Tenemos mensajes?
Sí, Guillermo de Catamarca dice, hace 20 años atrás se extravió un niño de 5 años en el predio del ex zoológico de Buenos Aires. La Policía Federal actuó al instante, cerrando las salidas, rodeando con móviles todo el perímetro, con un solo llamado de alerta de un policía que estaba dentro del predio, salvando la acción de la policía. Fue espectacular, dice, en ese momento, dice Guillermo.
Liliana desde Marco Juárez dice, hola Rodo, Guille, equipo. El sábado de la noche había publicaciones en Facebook de grupos de compra-venta, dice, de esa red social, que donde estaba la publicación de Lian, estoy a 115 kilómetros de Ballesteros, el domingo toda la zona, en todas las redes sociales, había fotos, dice Liliana.
Patricia de Córdoba, hola, no hay controles. Mi hija y mi yerno viajaron hoy de Córdoba a Catamarca con sus hijitos y en ningún momento los controlaron. Cuando fue lo de Guadalupe, mi hermano vive en San Luis y viaja siempre por su trabajo, y en ningún momento nunca le hicieron un control. Y te digo, desde el día 1 que faltó Guadalupe, dice Patricia.
Y Gabriela desde Santa Fe, creo que están malgastando los recursos y estresando el personal policial en la búsqueda del niño, quizás ya no está ni cerca, es una tristeza, opina Gabriela.
Uno más de María Teresa, dice, sí que se los roban, y si no es así, ¿por qué no apareció Sofía, Guadalupe, Loan y el resto?, dice María.
Bueno, son las respuestas esas que no tenemos.